Continuamos aquí con nuestro programa y el reclamo de los docentes, de los consejeros escolares, con el respaldo del gremio ATEN para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes. Nosotros vamos a recibir a Lucas Sori, secretario de prensa de ATEN. Buenas tardes, Lucas. Jimena Barroso te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, Jimena. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia.
Bueno, Lucas, la idea es conocer, hoy recibíamos gacetillas informativas respecto a una presentación ante la justicia por parte de consejeros escolares. Contanos sobre esto.
Sí, mira, esto viene a consecuencia un poco de, y en realidad ya durante toda esta cuarentena, lo que fue la decisión política, entendemos así, del Consejo Provincial de Educación por parte de la ministra Storioni y los vocales del Poder Ejecutivo el día jueves 30. Uh-huh. En esa sesión, que era muy importante, el objetivo también de ATEN, de nuestras vocales gremiales, era que se pudieran cubrir los cargos y horas vacantes que existen todavía en la provincia. ¿Esto qué quiere decir concretamente? Que hay pibes y pibas, niños y niñas, que no tienen un docente que los esté acompañando en este tiempo de aislamiento obligatorio.
Sí.
El Poder Ejecutivo no hizo lugar a esta cobertura, solamente aprobó un documento en el que se da continuidad pedagógica formal, digamos, ¿no? ¿Cómo tiene que ser esa continuidad pedagógica? Pero únicamente en términos didácticos y no en términos de cobertura real de horas y cargos, y ni que hablar de la conectividad, digamos, ¿no? Porque no tiene ningún sentido expresarse políticamente en términos de continuidad pedagógica si hay muchas localidades que no tienen conectividad o incluso familias que no tienen una computadora, digamos, ¿no? Para poder trabajar.
Sí.
Entonces, esta es la demanda concreta, tanto de ATEM, pero también se han sumado las y los consejeros escolares, que son el nexo directo entre las comunidades educativas y en el Consejo Provincial de Educación y con el gobierno, ¿no? Entonces presentaron esta mañana ante la justicia una acción de amparo 35 consejeros y consejeras escolares, que son los electos desde los partidos políticos en la elección de marzo del año pasado y también los electos por los y las docentes en noviembre del año pasado. Uh-huh. En concreto, lo que quiere decir esto es que hay en la provincia actualmente, y que no está cubierto por ahora, hay 400 cargos sin cubrir solamente en el nivel primario inicial. Esto implica casi 2.000 pibes y pibas solamente en el nivel primario inicial, ¿sí? Jardín y primaria. Uh-huh. Después, en nivel medio y técnico, también casi 2.000 horas cátedra, ¿sí? Y 1.200 horas en el nivel superior. A nivel superior son todos los que se forman para maestros, maestras, sí, de primaria, de jardín, profes de música, etcétera.
Ahí, Lucas, 1.200 horas dijiste.
1.231 horas en el nivel superior, 1.860 horas cátedra de nivel medio y técnico. Uh-huh. Y esto implica, ya te digo la cantidad, 2.400 estudiantes de nivel medio y técnico y 1.600 estudiantes de nivel superior. Estas cantidades las remarcamos mucho, las destacamos porque hemos visibilizado en estas últimas semanas, tanto desde ATEN y desde otras instituciones también, que nuestros compañeros y compañeras trabajadores de la educación están trabajando. Están trabajando desde la casa, se están vinculando con estudiantes, sí. En las familias se hacen tareas, digamos, el vínculo pedagógico se está sosteniendo. A veces como se puede, porque es cierto que la conectividad es clave.
Sí.
Y hemos mostrado también cómo en algunos lugares del interior de la provincia, parajes alejados o localidades con muy poca conectividad, se las arreglen igual. Bien, en esa cuestión, digamos, lo que ahora falta es cubrir cargos, porque no todos los pibes y pibas tienen su maestro, maestra, profe que los esté acompañando. Uh-huh. Y las cantidades son estas que yo remarqué recién. Uh-huh. Casi 2.000 pibes de primaria, 2.400 de secundaria y 1.600 de nivel terciario. Uh-huh. Son pibes que en este momento no están teniendo docentes, Y por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Provincial de Educación están diciendo que la continuidad pedagógica tiene que ser efectiva, tiene que ser real, digamos, ¿no? Aún en tiempos de cuarentena. Bueno, no está siendo efectiva, es una gran contradicción, y esto fue muy grave en la sesión del cuerpo colegiado porque nuestras vocales gremiales no nos comentaban, y así fue expreso en el comunicado, que el gobierno de la provincia tiene la decisión política de no cubrir en este momento esos cargos. Es decir, hablando en sencillo, ahorrarse la plata de las horas vacantes y dejar sin educación a estas cantidades de pibes y pibas.
Claro, eso te iba a consultar, Lucas. Digamos, ¿qué sucede con ese dinero que está destinado ahora si no están cubiertas? O sea, ¿hay una rendición de eso?
Claro, no lo sabemos, pero claro. En principio lo que quedó al descubierto es que están subejecutando. O sea, cuando hay horas vacantes, que si no hubiera cuarentena, esas horas vacantes se cubren. A veces puede pasar que no se cubran por un largo tiempo, pero al fin y al cabo se cubren. Bueno, ahora hace 2 meses que no se están cubriendo. O sea, hace 2 meses que hay pibes y pibas que no están teniendo garantizado por parte de la provincia el derecho a la educación, porque la provincia no cubre las horas y cargos. Incluso nuestras vocales gremiales presentaron anteproyectos para que todas estas designaciones, para que toda esta cobertura de vacantes se haga de forma virtual.
Claro,
o sea,
eso también
es posible, sí. No es que es una cosa imposible. Hay un montón de dinámicas administrativas que se pueden resolver incluso virtualmente. O sea, que claro. No es una tarea imposible, no es algo que demande un enorme presupuesto, al contrario. Y sin embargo, aún así, el gobierno de la provincia notamos que tomó la decisión de no habilitar eso fue lo que pasó en la última sesión del cuerpo colegiado, que es donde es el último órgano donde se decide la política educativa de la provincia, y esas horas no se cubrieron. Lo que se hizo fue armar una resolución en la que se dice, bueno, hay continuidad pedagógica de esta manera, de esta manera, de esta manera, en este marco, pero si no están las vacantes cubiertas, si hay horas sin cubrir, si hay cargos sin cubrir en el nivel primario, secundario, superior, y si no hay además herramientas para la conectividad, esa resolución queda en buena parte hueca, digamos, ¿no? Queda claro. Sin sentido porque no está el soporte, digamos, laboral y tecnológico para poder hacerla efectiva, real, digamos, ¿no? Y en términos igualitarios, porque entonces algunos van a tener educación y otros no. Entonces, bueno. Eso es lo que se está denunciando, y esto es la acción de amparo que han presentado hoy los consejeros y consejeras escolares en la justicia.
Claro, Lucas, y también, bueno, se solicita que se amplíe el alcance de los módulos alimentarios que hoy se entregan en reemplazo de comedores y refrigerios, ¿no?
También. Hay muchos reclamos incluso de compañeros y compañeras, que ni hablar, que no han podido tomar cargos, que ya también ese es otro problemón, digamos, ¿no? Compañeros y compañeras que incluso han venido de otras provincias esperando poder tomar cargos, porque acá hay muchas vacantes y no ha pasado nada con eso. O sea que están de alguna manera varados en la provincia, sin trabajo, sin poder pagar sus cuentas, muchos en situación muy delicada de hambre, y ni que hablar las familias de los barrios más vulnerables, que tienen por supuesto sus pibes y pibas que van a la escuela pública y que también la están pasando mal, y que no está llegando los alimentos. De hecho, ya hay publicaciones de cuántas organizaciones sociales que están dedicándose exclusivamente durante estos meses a cubrir esas necesidades, ¿no?, con alimentos, ¿no?
Está bien.
Así que es muy grave la situación.
Lucas, y respecto de, digamos, la metodología para poder hacer toma, vos decías que algunas compañeras han estado trabajando en proyectos para poder generar esta toma de horas o cargos, porque en general se piensa en las asambleas, ¿no?, que te permiten acceder a esto, pero en estos tiempos de aislamiento, ¿tenés idea más o menos cómo sería la metodología para poder acceder?
Es una metodología virtual, que de hecho incluso el Consejo Provincial de Educación estaba en un proceso de lo que se conoce como despapelización, digamos, ¿no? Que simplemente es decir, bueno, todo lo que es de trámite en general, digo, no lo digo en términos muy, muy generales, todo lo que tiene que ver con trámites, en buena medida se puede hacer de modo virtual. Quiere decir, por ejemplo, llenar una declaración jurada también se puede hacer de modo virtual a través de correo electrónico, a través de una página determinada a la que se pueda enviar, digamos, ¿no? Incluso ya hay sectores del gobierno de la provincia que toda la cuestión digital está muy aceitada, hay firmas digitales, o sea que hay un proceso de despapelización que es necesario, que ahorra tiempos, ahorra mucho trabajo también, digamos, ¿no? Todo lo que es inscripciones, por ejemplo, ¿no? O lo que vos comentabas de asambleas, demanda muchísimo tiempo, en buena medida por todo el trabajo que demanda esas tareas con papeles, digamos, ¿no? Papeles. Sí. El papel común, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si fuera despapelizado esto, entendemos que llevaría mucho menos tiempo.
Claro, esto que implica.
O sea, que es algo posible. Sí, y además es algo que ya se venía pensando.
Lucas, esto que vos decías respecto de los papeles, que muchas veces a un docente que accede a horas aquí en una escuela de Zapala, por ejemplo, tiene que llenar una declaración jurada, esa declaración jurada, ese papel va a Neuquén Capital, luego vuelve, ¿no? Es toda una metodología que quizás...
En realidad con los distritos se maneja eso, o sea, el compañero o compañera toma la hora o el cargo en una asamblea, después va a la escuela, se presenta para tomar posesión de esas horas o de ese cargo, esos papeles los tiene que llenar en la escuela, la declaración jurada, la secretaría de la escuela envía eso al distrito educativo, en la provincia hay 13 distritos educativos,
sí,
y el distrito es el que después da la orden a recursos humanos y recursos humanos al banco para que se cree la cuenta o se acredite el salario que corresponda. O sea, que hay todo un circuito administrativo que es muy importante, pero que todavía en buena medida depende de papel en una parte de ese circuito. Uh-huh. Y eso lamentablemente demora tiempos también, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que se puede hacer lo mismo de modo mucho más ágil, de modo mucho más, y además más justo para compañeros y compañeros. Y esto se vio ahora se hizo muy patente, muy visible en tiempos de cuarentena, en donde nos manejamos prácticamente con todo lo que es virtual y no se está pudiendo hacer. No se está pudiendo hacer porque, bueno, entendemos que hay una decisión de no hacerlo. No es que no se puede hacer, pero hay una decisión política de subejecutar esto. Porque como no hay ninguna explicación para decir por qué hay miles y miles de pibes y pibas sin docente que los acompañe hace 2 meses. No hay ninguna explicación para eso. Entonces ya están pasando todos los límites, digamos, ¿no? En lo que respecta al derecho a la educación.
Bueno, Lucas, y en materia de, decías, ¿no? En materia de conectividad, de recursos tecnológicos, ¿en esto hay alguna propuesta concreta también para presentar?
Y mira, acá lo que se tiene que también hacer es, además que hay que recordar que venimos de 4 años de un Conectar Igualdad totalmente desguazado, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces, si hubiéramos tenido Conectar Igualdad en los últimos 4 años, personalmente estoy seguro que la cuestión de la conectividad hubiera sido bastante mejor. Digo, no es lo mismo tener o no tener una computadora en casa. No es lo mismo tener o no tener conectividad, digamos, ¿no? Uh-huh. A ver, uno va para Rincón de los Sauces, por ejemplo, y pasa por Vaca Muerta y hay conectividad ahí. Entonces no es que es imposible. O sea, vos estás en el medio del desierto, en el medio del campo, y tenés datos. O sea, que sí. ¿Por qué esa política no se puede también aplicar a las zonas rurales para que las escuelas tengan conectividad y se pueda estudiar? Estamos hablando del derecho a la educación en momentos excepcionales, pero que no dejan de ser necesario, porque estamos hablando del derecho a la educación, ¿no? O sea, los lugares que no tienen conectividad tienen que ir a algún agente público, que puede ser el agente sanitario, que puede ser alguien de la Comisión de Fomento, alguien del municipio, a repartir casa por casa cuadernillos que elaboren los profesores, profesoras, maestros o maestras, o lo que va llegando como cuadernillos del nivel nacional o provincial, que siempre llegan tarde. Uh-huh. Esa es la dificultad de no tener conectividad.
Sí.
Y escuchamos además estos dos meses enorme cantidad de compañeros, compañeras que nos cuentan cómo se las arreglan, ¿no? No hay conectividad, entonces usamos la radio del pueblo. Bueno, ya hay experiencias en San Martín de los Andes, sí, por ejemplo, sí. ¿No? Ahora en Plotier.
Sí, sí, en Junín de los Andes también.
Claro, uh-huh. Donde se aprovecha la radio para enseñar. También a nivel nacional han propuesto programación educativa, mucha cantidad, sí, de horas, Canal Encuentro, Paca Paca.
Sí, en Radio, digamos, Nacional, ¿no? También.
Claro, bueno, hay muchas propuestas de esto, pero el problema es si no hay conectividad. Incluso hay lugares que nos decían que ni siquiera se escuchaba la radio. O sea, estamos en el año 2020 y que nos digan eso, la verdad que da vergüenza ajena.
Sí, sin dudas, Lucas, esta situación de pandemia pone de manifiesto, y vos también lo decías, ¿no? Realidades o espacios de nuestro país, el sector educativo, el sector de salud, todas las falencias que ya vienen desde hace, ya sea en materia de edilicia, en materia de insumos, en materia de salarios, y en estos tiempos se visualiza mucho más.
Exactamente, sí. O sea que en la provincia de Vaca Muerta, la verdad, la educación no está garantizada al 100% y tampoco el equipamiento tecnológico, que de hecho, desde ATEN era algo que veníamos reclamando ya desde el año pasado, las mesas técnicas, que era toda la cuestión digital, digamos, ¿no? Todo lo que se necesita digitalmente y para poder enseñar desde la virtualidad, porque es algo que se va instalando cada año tras año, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde el envío de actividades, el envío de trabajos, que usan más cada vez los medios electrónicos, digamos, ¿no? Las páginas para tener referencia de las instituciones. O sea que hay instituciones que tienen una práctica virtual y otras que se encontraron con la nada. Uh-huh. O sea que no tenían nada y tuvieron que aprender a los ponchazos.
Sí, ¿no? Y arrancar de cero.
Y arrancar. Uh-huh. Entonces, ahí se visibiliza mucho más la desigualdad, digamos, ¿no? Cuando decimos conectividad, hablamos también de una de las patas del derecho a la educación, y más en estos tiempos.
Seguro. Lucas, te agradecemos por estos minutos y, bueno, estamos en contacto y seguiremos observando cómo avanzan con el reclamo desde el gremio. Gracias.
Buenísimo, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, así la posibilidad de hablar unos minutos junto a Lucas Sori, secretario de prensa de ATEN.